Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguro que lo habrás visto y te lo venimos contando lo que ha ocurrido este fin de semana por las calles de Madrid. Era el momento y yo creo que al final con esas 80.000 personas, se lo voy a preguntar a la presidenta de CESIFE en Granada, sobre todo lo que estaban pidiendo, fíjate qué cosas, estaban en contra del empobrecimiento social, una subida salarial justa, la calidad de los servicios públicos, una jubilación digna. Cosas que llamativamente, a lo mejor, tú pensabas que estaban ya encima de la mesa o que eran una realidad y que va mucho más lejos. No está ahora mismo ese tema. Y yo no sé si estará o no estará en la mente de los que ahora mismo gobiernan. Pero para eso, por ejemplo, está esa salida masiva. Víctor Eugenia Pineda es la presidenta de CESIF en Granada. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿80.000?
Sí, más de 80.000 personas.
Wow, eso fue una barbaridad, ¿no?
Sí, muchísimas, muchísimas personas. Desde Andalucía, desde luego, fue un clamor masivo y la gente iba en cientos de autobuses hacia la capital y demandábamos eso. Era la primera manifestación, la primera vía que se ha propuesto a los ciudadanos, a la ciudadanía, para que puedan protestar y puedan expresar la situación que estamos viviendo. Porque nos quejamos en el supermercado, tomando un café, en la gasolinera, pero nadie ponía un canal, unos medios para realmente protestar y decir basta ya a este gobierno y ese tipo de políticas que se están haciendo que nos están llevando a una ruina del país, a un empobrecimiento social. Y bueno, como te decía, no se están revisando, está subiendo el IPC muchísimo, los sueldos cada vez más devaluados, no hay garantías de una jubilación digna, los servicios públicos vemos cómo se están deteriorando por momentos. Eso no hace falta nada más que ir a un centro de salud o a cualquier sitio de una administración pública para ver cómo faltan efectivos. Y teníamos que poner los medios. En este caso ha sido CESIF, el único sindicato que se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho basta ya, porque estamos viendo que no hay movilización alguna por parte de nadie. Entonces era una responsabilidad que teníamos, que lo veíamos que no había otra manera, porque llevamos 2 años esperando que se abran las mesas de negociación, poder negociar, y no había posibilidad. Así que hemos dicho hasta aquí.
Esto dijo Miguel Borra, el presidente de CESIF.
A los españoles se nos ha acabado la paciencia, el tiempo y nuestros propios recursos para seguir adelante. El gobierno ya no puede improvisar más. Tiene que dejar de pedir sacrificios y tener un plan para salir de la crisis. Sufrimos a diario la negligencia del gobierno. Se nota que estos ministros no van a los centros de salud, ni a los supermercados, ni a los colegios, ni a las manifestaciones de CESIF.
Estaba claro el tiro, ¿no? Hacia dónde tenía que ir. Sobre todo a un gobierno en el que siempre se pide un esfuerzo más.
Sí.
A los trabajadores, claro.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, se pide dependiendo a dónde miran, porque nosotros lo que también le decíamos al gobierno, mire usted está pidiendo a la COE que se ponga las pilas y que actualice los sueldos, sí, de las empresas privadas, que actualicen los sueldos. Usted, que es la patronal, es la mayor empresa del país, póngase las pilas y ponga el ejemplo de lo que tienen que hacer los demás. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a la administración. Siéntese, vamos a negociar una subida justa, vamos a ir perdiendo, a ir equiparando un poco los sueldos y no tener ese déficit de poder adquisitivo, y vamos a hacer que tomen nota la empresa privada. Pero no, aquí decimos que hagan lo que ellos mismos no hacen.
Claro, lo que están pidiendo es una reivindicación que no es nueva, que tiene entre ellas la subida salarial plurianual y demás para poder compensar el poder de compra. Que todo esto viene casi desde hace más de 10 años, ¿no? La gran parte de las reivindicaciones, ¿no?
Sí, sí, es que llevamos 10 años con una pérdida de poder adquisitivo tremenda. Te empiezo a hablar de los empleados públicos, pero esto se extrapola
claro,
a la empresa privada. Te quiero decir, nosotros lo que decimos, vamos a ser punta de lanza, que se ponga la muestra para que el resto lo vaya haciendo. Ya te lo comentaba en alguna ocasión, Fran, nosotros hemos hecho un estudio en el que veíamos que el poder adquisitivo en estos 10 años se ha perdido en torno a un 20%. Lo decía nuestro presidente, si para que la gente lo entienda, un grupo A1, que pueden ser profesores, médicos y demás, han trabajado gratis para la administración 18 meses. Eso es una barbaridad. Es que han trabajado gratis 18 meses en esta década. Así es donde se puede ver la evidencia de lo que se está perdiendo. Un grupo A1, un maestro, policía, están perdiendo 15 meses. Están regalándole 15 meses en esos 10 años a la administración de trabajo. Entonces ahí es donde se ve lo que estamos perdiendo de poder adquisitivo. Eso al final es un efecto dominó. Claro. Si no hay dinero, no se gasta y la empresa privada pues igualmente va en cadena.
No, está claro. Mañana es un día importante porque se ha pedido que toda esta subida salarial, entre otras cosas, se ponga en las cuentas base, es decir, en el presupuesto general del Estado. Mañana va a comenzar. Mañana vamos a ver si se lo toman en serio, ¿no? O a partir de mañana, ¿no?
Bueno, es el primer logro que hemos conseguido con esta macro manifestación. Ya un día antes de que nos fuéramos a manifestar, en vista de que iba a ser multitudinaria, estaban viendo ya la oreja al lobo, pues entonces ya fijaron esa reunión para el miércoles. Nosotros estamos totalmente receptivos y con el trabajo hecho y sabiendo lo que queremos. Vamos a ver lo que nos ponen encima de la mesa. Desde luego no vamos a dejar que esto pase y queremos una propuesta seria y real. Y sobre todo decirle a la sociedad que no solamente a los empleados públicos, que esa es la primera base, que es la primera empresa del país, la administración pública, y cuando veamos que ellos hacen los deberes y hacen las cosas bien hechas, se le podrá pedir a la COE y a las empresas privadas que hagan lo mismo.
Claro.
Pero el ejemplo lo tiene que dar la administración y el gobierno.
Dice el gobierno que hay que salir a la calle, pero en contra de la COE, por ejemplo. Es lo último. Ahora vamos a hablar pormenorizado con tres grandes sectores como educación, sanidad y prisiones, pero ¿por dónde está la calidad de los servicios públicos ahora mismo? ¿Cómo estáis sobre todo? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que pedís?
Hombre, la calidad de los servicios públicos te lo va a decir cada uno de mis compañeros en su ámbito, pero básicamente faltan profesionales. Eso lo vemos cuando vamos a un centro de salud o la ratio en la enseñanza, que estamos viendo que faltan efectivos. Y cada uno te va a explicar. Nosotros creemos que, desde luego, no se están haciendo las cosas bien, que saltaron las costuras cuando la crisis de la pandemia, pero como veníamos diciendo, es que llevamos 10 años pues de un empeoramiento de los servicios públicos, de la calidad, tanto en sueldos como en todo. No se están regenerando las plantillas, tenemos unas plantillas con una edad muy elevada y eso es lo que
Cuando decís una jubilación digna, me preocupa, ¿eh? O sea, yo la tengo todavía lejos, espero, pero cómo, o sea, ahora mismo con qué, cómo se jubila la gente. Quiero decir que sobre todo el sector público está teniendo problemas. Yo tengo amigos, obviamente con familiares, que a la hora de jubilarse es que se quedan en una situación muy complicada.
Sí, es que lo que estamos viendo es que las condiciones se van empeorando, va retrasando la edad y se van poniendo más condicionantes. Entonces, hay que sentarse y dar una estabilidad. No podemos permitir que gente que ha levantado el país durante todos estos años, ahora a la hora de jubilarse, tenga esos problemas. Entonces, esas son las bases que hay que fijar en un estado de bienestar y hay que hacer pactos de Estado con este asunto. Entonces, hay que sentarse y trabajarlo y que estemos todos de acuerdo en las bases que se fijen.
Lo de las 80.000 personas es un toque de atención, es decir, si esto no va mejorando, no sería extraño que volvierais a tener que salir, ¿no?, a la calle.
No, por supuesto, esto ha sido un toque de atención. Nosotros, CESIF, siempre no hemos definido un sindicato negociador, comprometido, profesional, independiente. Pero esto de la calle también lo tenemos, va en el ADN de los sindicalistas, claro. Lo que pasa es que parece que CESIF se centra más en la negociación, pero cuando hemos visto cómo está la situación hay que salir a la calle. Esto ha sido un golpe de atención para los políticos, para la atención para la sociedad, que sepa que estamos ahí, que somos los únicos que en este momento estamos defendiendo que se evite y que se subsane este empobrecimiento social. Y por supuesto que esperamos resultados el miércoles, pero si no los tenemos en estas fechas, pues claro que vamos a seguir saliendo a la calle. Ya hemos demostrado que somos fuertes, que tenemos capacidad de movilización y esperamos que eso lo tengan en cuenta tanto el gobierno como las administraciones.
La última, ¿por dónde pasa CESIF Granada? ¿Cómo sigue creciendo, ¿no? Sigue en ese objetivo del crecimiento, ¿no?
Sí, CESIF Granada va como un tren de alta velocidad. Aquí, entre los compañeros que están aquí, decimos, vamos a tener un crecimiento sostenible, porque la verdad que son muchos los profesionales que se acercan a nosotros, pues porque ven nuestra trayectoria, nuestra forma de trabajar, y ven lo independientes que somos realmente. Y en la empresa privada es tremendo las empresas que tocan a nuestras puertas, diciendo, por favor, vení a nuestras empresas, queremos un tipo de sindicato diferente. Y bueno, se lo agradecemos desde aquí, doy las gracias desde luego a los profesionales, a los trabajadores, porque nos están dando un apoyo grandísimo.
Pues vamos a hablar con tres de esos compañeros, tres profesionales, gracias a CESIF Granada. Su presidenta es Víctor Eugenia Pineda. Presidenta, gracias de verdad por estar hoy aquí. Gracias. Sí.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Tengo la suerte a esta hora de la tarde de poder seguir hablando con grandes profesionales dentro de CESIF en Granada. La responsable de educación es Emilia Santos. Emilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Ya hemos hecho alguna ahí en micrófono cerrado, que esa se va a quedar para nosotros, ¿eh? Esa no. Pero, ¿cómo ha sido este inicio del curso escolar? Todavía, lo hablamos con la presidenta, te voy a hacer una pregunta muy parecida. Todavía con muchas reivindicaciones de hace mucho tiempo, ¿no? También.
Efectivamente, aquí empezamos el curso escolar siempre con problemas endémicos. Este año, por citarte algunos, por ejemplo, pues sí, volvemos a empezar con algunos centros que tienen unidades con las ratios por encima de lo que debería estar. Volvemos a empezar con faltas de recursos, principalmente de personal para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Volvemos a empezar con un criterio de reparto de los cupos extra que se dan por el tema del COVID, que es totalmente objetivo y que no tiene en cuenta las particularidades de algunos centros que debería tenerlo, y eso crea problemas en los centros. Luego los docentes empiezan con un problema también endémico de un exceso de burocracia en los centros. Esto está agravado porque hay falta de plantillas, por las ratios excesivas. Nosotros estamos trabajando en ese tema. Desde CESI hemos empezado el curso elaborando un plan de choque contra la burocracia que hemos presentado a los grupos parlamentarios y también a la consejería. Nos gustaría que este año fuese el curso en el que termina esa burocracia extra que el profesorado tiene que estar haciendo en detrimento de quizás otras cuestiones o en detrimento de su tiempo libre, que es lo que suele pasar muchas veces.
Tengo amigos profes y me dicen que el tema del papeleo es una cosa brutal.
Bueno, es que es brutal. El tema del papeleo es que se ha desbordado completamente. El tema ya era grave antes de la pandemia. La pandemia lo ha empeorado y no se le pone solución. Entonces, nosotros tenemos un estudio hecho y los docentes dicen que dedican entre 5 y 7 horas semanales extra, aparte de las que en su horario están establecidas, a papeleo que en realidad no tendrían por qué hacer.
Perdona, y no sé si, pero ¿papeleo de qué tipo? Es decir,
pues mira, desde informes hasta que tienen que hacer muchas veces por duplicado porque tienen que subirla al programa Seneca y además entregarla de otra manera. Como te digo, informes de cada uno de los alumnos, actas de todas las reuniones, programaciones que en muchos casos se tienen que ir repitiendo cada año, no porque uno tenga que adaptarlas, que eso es lo normal, al claro, contexto que ese año tiene, sino porque tenemos leyes cambiantes, cada año tenemos una ley nueva, cada año hay que hacer cosas nuevas, o no tenemos ley, como por ejemplo este año, que
hay una ley impar, ¿no? Una ley ahora es una ley impar, ¿no?
Sí, pero no está desarrollada en la comunidad todavía, entonces claro, el curso se empieza con unas instrucciones que tampoco son exactamente todo lo claras que deberían ser. En fin, que eso agrava el problema un año detrás de otro. Y entonces, pues eso lo tenemos ahí y es una cosa seria.
Y lo de las ratios lo llevo yo escuchando desde
de
hace mucho
tiempo. De toda la vida, efectivamente.
Pero pues, claro, ¿cuál es una ratio buena? ¿Cuál puede ser una ratio buena? Y sobre todo, digo, no solo para los profesores, que estamos hablando, sino sobre todo también para los alumnos. ¿Cuál puede ser o cuál creéis que puede ser una ratio adecuada?
Bueno, nosotros lo que pedimos siempre es que la ratio se baje a 20 en los niveles de primaria y que se baje a 25 en los niveles de secundaria.
¿Cuánto está en secundaria ahora mismo?
A 30. A 30, que si a eso le sumamos el 10% extra que por circunstancias sobrevenidas fuera del periodo normal de matrícula puede pasar, pues yo que sé, alguien que se mueve fuera del periodo. Pues si le suma el 10%, estamos en 33. 33 niños de tercero de ESO, de segundo de la ESO.
Es una locura.
Con eso, ¿cómo se atiende a la diversidad? Que es lo que, por otra parte, nos piden desde la administración y lo que los padres demandan, como es normal que los padres lo demanden. Pero claro, es que hace falta profesionales para atender eso. Eso no es razonable. Luego hay que hacerle informes individualizados a cada uno de esos 33 niños para cualquier cosa que pase en el aula. Y esto lo que denota es una gran desconfianza por parte de la administración en el trabajo que los profesionales hacen también, que claro, hay que dejarlo todo registrado de una manera más allá de lo normal.
Claro. Yo tengo amigos que son profes, están esperando. Desconozco cómo se llama el sistema que esperan los martes y los jueves para ver qué destino les toca y demás. Pero eso también es un sistema así un poco perverso, ¿no? Porque ahora hay bajas que sí se cubren, otras que no, otras que son de más larga pero las hago más cortas. Eso también es un sistema complicado,
bueno,
¿no?
Bueno, ese sistema que se llama SIPRI.
SIPRI, eso
es. Ese sistema en realidad no está tan mal. Tengo que decir que tiene flecos que son mejorables, por supuesto. Pero ese sistema ha venido a arreglar una situación que había antes que era peor. Entonces, yo pienso que ese sistema de momento es positivo. Otra cosa es que debería haber más convocatorias de SIPRI.
Sí, puede ser por eso. Vale,
no
vale,
se deberían recortar algunas. Hay flecos, por supuesto, que hay que arreglar, pero es más equitativo para todo el mundo y en realidad ha venido a arreglar un problema que teníamos antes.
No sé si meto en un problema, pero ¿cuántos docentes más harían falta ahora mismo en los centros educativos de no sé si lo tenéis en Granada, en Andalucía, ¿cuántos harían falta?
Mira, según un estudio que ha hecho CESIF, para poder atender a ese exceso de burocracia,
sí,
necesitaríamos en la provincia entre 1.000 y 1.200 docentes más de los que hay.
No, pues eso es una barbaridad.
Bueno, esto es una reivindicación que nosotros...
No, barbaridad quiero decir justa, ¿eh? No, claro. No tu cifra.
Sí, sí, no, entiendo lo que dices. Es una reivindicación que nosotros vamos a llevar adelante, vamos a intentar sacar adelante y es por lo que estamos luchando. Este año es un año especial para nosotros, porque tenemos elecciones sindicales en diciembre. Vale. Tuvimos la última en 2018.
Es verdad. Sí.
Nosotros somos, el sindicato CESI es el primero en la educación en Granada.
Pero
y también
ya en 2018 barristeis, ¿no?
Barrimos. En Granada y en Andalucía. Y lo que esperamos es poder revalidar en estas elecciones que tenemos ahora pues esta victoria y que los docentes sigan confiando en el trabajo que nosotros venimos haciendo en estos últimos 4 años. Nosotros somos profesionales y entonces vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en estos 4 años y vamos a hacer una serie de propuestas con un programa electoral serio y con un programa que los docentes van a ver que recoge las reivindicaciones y el trabajo que estamos haciendo, uh-huh, sin demagogia, de manera profesional, de manera independiente, y esperamos que vuelvan a darnos la confianza.
¿Cuándo son las elecciones?
El 1 de diciembre.
El 1 de diciembre.
De diciembre.
Estaba mirando el cuadro, digo, habéis ganado, claro, pues fue en 2018, así que
sí,
ya toca, 2022.
Ya toca, sí.
Pues estaremos muy pendientes de esas elecciones y de todas las reivindicaciones que vienen ya siendo también históricas en el sector de la educación con Emilia Santos, que es su responsable. Gracias, Emilia, por todo, ¿eh?
Muchas gracias. A vosotros.
Y fíjate, de educación saltamos a sanidad. Aquí también hay mucho de lo que hablar. Matilde Núñez es su responsable, la responsable de sanidad en CESIF Granada. Matilde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y no venís de años también fáciles, ¿eh?
No, la verdad es que no. Estos 2 últimos años y medio, bueno, casi ya 3, ha sido difícil y, como ha dicho Vicky, ahí saltaron todas las costuras. Y no es porque la sanidad estuviese bien antes de la pandemia, porque no era así, porque llevábamos ya bien también arrastrando una falta de plantilla suficiente, una falta de estructura y de unas situaciones que veníamos arrastrando y que la pandemia pues nos ha hecho pues saltar todo. Efectivamente, durante la pandemia el sector de sanidad ha sido un sector donde ha crecido mucho por necesidades, obviamente. Pero es un sector que, habiendo crecido, hoy por hoy todavía no es suficiente. Es decir, que esas plantillas que se hayan podido contratar en su momento para los refuerzos COVID, sí, pues ahora mismo nosotros también pedimos que se queden como plantilla, que se queden como entes estructurales, que ya no sean profesionales que se contratan para 2 meses, 6 meses u 8 meses, sino que se queden porque la necesidad está clara. Hoy por hoy hemos visto en los centros de salud que sigue habiendo, bueno, a lo mejor no colas como tal, podemos conocerlas, pero si no van a pedir una cita y no les dan ni citas telefónicas ni citas,
bueno,
presenciales.
Ese tema, yo he escuchado de todo, porque escuché al presidente de la Junta de Andalucía decir que de un día para otro tenías, bueno, y he visto y he comprobado que
bueno,
no es tan fácil.
Eso es como todo, es verdad que todo dependerá a lo mejor del centro de salud y,
claro,
de la
demanda, claro,
¿no?, de esos centros, pero en algunos, y hemos hecho la prueba, pueden ser una demora de una semana, como pueden ser en que no haya ni citas ni para la semana siguiente. Entonces, bueno, eso yo creo que es sangrante y la población no puede estar pendiente de esperar a que su médico lo vea. Y claro, ¿qué pasa después? La saturación
urgencias,
de las urgencias,
claro,
hospitalarias. Porque si no pueden atenderle en el centro de salud, porque algunas veces son cosas que efectivamente se tienen que ver en el centro de salud, que son más livianas, que tengan que ir a saturar unas urgencias hospitalarias.
O el crecimiento de la sanidad privada.
O el crecimiento de la sanidad privada, donde hemos visto también que este gobierno le ha dado más presupuesto o le ha dado un presupuesto extra a esa sanidad en algunas provincias. Y eso, claro, pues la gente prefiere a lo mejor irse porque le atienden mucho más pronto.
Claro. Matilde, han pasado 2 años que obviamente empezaron con esto de los aplausos a las 8 de la tarde, donde se han rendido 1.000 homenajes a los sanitarios. Eso ahora que ya estamos con los coletazos, esperamos, finales de la pandemia, lamentablemente parece que se va diluyendo, que todo ese altar que se tenía a los sanitarios ya no es tan alto.
Efectivamente. Los aplausos que, bueno, que todos, y sanitaria que soy, lo hemos agradecido, porque yo creo que hemos dado lo que teníamos que dar, que como no podía ser de otra manera. Pero hoy por hoy ya parece que se ha olvidado, que ya... no estamos o casi no existimos, e incluso por parte de la población que nos ha alzado y nos ha aplaudido, ahora, bueno, no es algo que sea nuevo, pero que las agresiones en la sanidad siguen existiendo y parecen que van a más en vez de disminuir, cuando hemos demostrado que estamos ahí para atender y para curar y para ofrecer todo nuestro apoyo a esta población que está enferma y que necesita de nosotros, pero que ahora todavía la gente se piense que... tiene ese derecho de agredirnos tanto físicamente como verbalmente, nos parece muy, muy duro. Y entonces pedimos a la Administración que eso le ponga remedio. Le ponga remedio, y seguramente un remedio primordial sería el aumento de plantillas para poder atender a esa población que, claro, cuando llega y ve que nos le atienden, pues se enoja y agrede al profesional que tiene delante. Y eso no lo podemos permitir, porque el profesional, al fin y al cabo, está ahí para cuidar, está ahí para atender, pero no para recibir una agresión.
Que no hace falta que sea física, que no hace falta, que lamentablemente las hay muchas, he tenido caso, que hay agresiones de muchas maneras.
Efectivamente, las verbales, e incluso hemos conocido durante la pandemia incluso agresiones telefónicas, que eso también algunas veces... al profesional le dejaba un poco fuera de juego, diciendo, pero bueno, si estoy intentando atender, estoy intentando buscar una solución para para esta persona o para su familiar, ¿por qué me agreden de esta forma? Y eso, vamos, tenemos que seguir, vamos a seguir insistiendo. Incluso por parte de CESIF hemos pedido también a nuestro delegado de salud, que tiene reuniones trimestrales, a lo mejor con los policías, con agentes de la autoridad, que también nos invite, porque creemos que podemos... decir algo, podemos poner unas claves que a lo mejor, bueno, por circunstancias ellos pueden desconocer, y entonces hemos pedido que se nos tenga en cuenta, que de no
hecho,
se nos olvide.
De hecho, durante la pandemia fue cuando más creció la necesidad de ayuda, no sé si lo voy a acertar, pero de psicológica, profesionales sanitarios, ¿no? Por todo lo que estaban viviendo, y a eso se le suma, por ejemplo, las agresiones, que es que eso fue también algo tremendo.
Sí, 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 efectivamente. Nuestros profesionales, algunos se han hundido en ese momento porque han visto y han vivido situaciones muy, muy estresantes, tanto psicológicamente como físicamente, de ver fallecer a personas que estaban atendiendo, de ver menos recuperación, claro. Y después, claro, se llevaban eso a la casa, y eso a la casa, pues con tal de no a lo mejor retransmitir a su familia, pues se lo quedaban dentro, y hay verdaderos momentos en que estos profesionales necesitan también de un apoyo psicológico, y estamos por eso también buscando la forma de aumentar esa posibilidad de que puedan acudir a centros o a profesionales.
Lo que digo lo voy a decir con cariño. La pandemia ha dejado cosas buenas en el sistema sanitario o en el sector de sanitario. Quiero decir, ¿ha dejado cosas que se van a quedar? Con todo lo malo que sea la pandemia, pero lo he dicho con cariño.
A ver, yo creo que hay que mirar para todos los lados, pero yo pienso que... A ver, yo soy bastante positiva y pienso que sí, que hay cosas buenas que se han podido quedar, y espero que en los profesionales se queden. Ese trabajo en equipo que hemos podido ver, y hemos podido... esas situaciones donde no solo un profesional atendía a un paciente, sino que eran multiprofesionales los que atendían a ese paciente. Yo creo que eso es lo que debe de quedar, y creo que eso es lo que tiene, vamos, lo que va a quedar. Que no estamos solos, no somos solo un eslabón y trabajamos únicamente, sino trabajamos con todo tipo de profesionales, desde el médico, enfermeras, el trabajador social, los auxiliares administrativos, los celadores. Es decir, que todos los profesionales de la sanidad, ya sean sanitarios o no sanitarios, tenemos que estar unidos para justamente seguir trabajando y poder afrontar todo lo que nos pueda venir. Que esta crisis de la COVID ha sido muy fuerte, esperemos que no venga ninguna más, pero que ahora con lo que tenemos que seguir.
En unos días se va a abrir la convocatoria de la bolsa del SAS. Necesito información porque sé que eso va a ser un bombazo.
Bueno, eso es, vamos, una situación que a nosotros también casi nos abruma. Desde hace ya un par de años o año y medio, la Administración nos está diciendo que va a cambiar el sistema de la bolsa, como la conocíamos hasta ahora, sí, que estaba funcionando, bueno, con sus flecos.
Sí, como el SIPRI, ¿no? Que yo creía que funcionaba mal y funciona bien.
Bueno, funciona con también cosas que había que mejorar, pero medio funcionaba. Y ahora pretende que se utilice una herramienta que tiene el Servicio Andaluz de Salud, que se llama la BEC, Ventanilla Electrónica del Profesional, uh-huh, aunque, bueno, antes era del candidato. Y quiere que todos los profesionales que se acerquen a darse de alta en esa bolsa o a prepararse unas oposiciones o a poner sus méritos para una carrera profesional a esa herramienta. Entonces, estamos nosotros desde CESIF, llevamos ya pues casi más de medio año dando talleres para dar esa posibilidad a los profesionales de cómo se suben esos méritos a esa bolsa, y estamos un poco expectantes de saber lo que va a pasar, porque efectivamente nos han dicho del 1 al 15 que se abría.
Bueno, puede ser el 16 perfectamente, ¿no?
Sí, pero que todavía no sabemos tampoco el sistema de cómo va a funcionar. Y entonces, pues bueno, mientras sí, mientras no, pues estamos ayudándoles a poder subir esos méritos, tenerlos ahí guardados, y cuando ese tipo de bolsa abra, pues poder saber cómo se pueden traspasar de un lado a otro, desde los méritos a la bolsa, para pedir los centros, para pedir el tipo de contrato que quieren y las categorías.
Claro, porque no solo tener esos méritos, sino es plasmarlo, ¿no? Porque tú los puedes tener, pero si no están en la plataforma, entiendo.
Efectivamente, que eso es nosotros si no podemos tener en una bolsa de méritos, sí, y después hay que traspasarlos a esa bolsa, y nos tienen que enseñar a nosotros también cómo se hace. Y hemos tenido, pues ya desde hace más de 6 meses, pues más de 500 o 600 personas en estos talleres para enseñarles. Y además, bueno, desde CESIF, como no puede ser de otra manera, estamos desde el inicio, desde que se acercan a nuestro sindicato para abrirse una bolsa o para prepararse unas oposiciones, como incluso para acompañarlos cuando las oposiciones son en otro centro que no sea Granada, como pueden ser Sevilla o Málaga, acompañándoles, poniéndoles autobuses, estando siempre cerca del profesional.
Cuando abra lo contamos, ¿vale? Cuando
sí,
ahora contaremos,
claro,
todos los pormenores.
Cuando lo sepamos. ¿Eh?
Cuando sea la gran sorpresa, ya está aquí la bolsa. Pues abrimos la bolsa y vemos lo que tiene dentro, ¿vale?
Efectivamente.
Matilde Núñez es responsable de Sanidad de CESIF en Granada. Matilde, gracias de verdad también por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Frank.
Vamos a hacer un pequeño alto. Lo siguiente es hablar de instituciones penitenciarias.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos quedaba el último gran tema, tenemos más, y lo seguro que los trataremos dentro de poco, pero el último gran bloque trata sobre las instituciones penitenciarias. El portavoz de CESIF en Granada es José Antonio Molina. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación? Creo que lo último fue el plantón de CESIF a los actos institucionales con motivo de la patrona de las prisiones de la Merced. ¿Por qué?
Sí, la verdad que en prisiones los funcionarios estamos hartos de tanta promesa incumplida. Llevamos más de 5 años de conflicto laboral, 1 año llevamos de rotas las negociaciones con la administración penitenciaria. Nosotros tuvimos un encierro con el Partido Popular y continuamos el encierro cuando entró el PSOE con la moción de censura. El ministro Marlaska nos hizo unas promesas de atender las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios con una subida salarial, carrera profesional, reconocimiento de agentes de autoridad. Han pasado 4 años y aún seguimos sin tener respuesta a esas promesas que se nos hicieron en su momento.
Entre esas promesas están el déficit de más de 70 funcionarios en el centro, solo en Albolote, ¿no? Creo.
Sí, sí. En Albolote tenemos
un déficit. Es que 70 son muchos.
Son muchas plazas vacantes, de las cuales son más de 56 de funcionarios de vigilancia interior. Es decir,
o sea, que falta vigilancia de los presos.
Totalmente, sí. Eso lleva a una inseguridad, lleva problemas de agresiones, problemas no solo la falta de personas, sino que tenemos también hacinamiento. Albolote es de las prisiones más hacinadas de España. Siempre estamos entre el primero, segundo, tercer puesto.
Ahí va.
Actualmente tenemos 1.300 internos. 1.300 internos con una capacidad máxima que debería de ser de 1.080. Superamos con crecer.
O sea, a ver, tenéis más presos de la cuenta y menos vigilantes de lo necesario.
Efectivamente.
Pues entonces
eso es
una feria, ¿no?
Que es una bomba explosiva. Y así llevamos bastantes años denunciando esta situación ni la dirección del centro, ni la Secretaría General, ni el Ministerio del Interior hace caso ni de nuestras reivindicaciones. Te voy a poner, si quieres, unos ejemplos.
No, hombre, claro, si me está gustando, dale, dale.
No solo tenemos esos problemas en el Bolote, sino en el CIS Matilde Campos.
Sí, correcto.
Que también tienen problemas de falta de personal. Actualmente están sin médicos. No hay médicos, solamente hay dos enfermeras que tienen que realizar funciones, entre comillas, funciones, extrapolar, porque no hay médicos en el CIS. Eso es un problema que ni la directora ni la secretaria general dan solución. Pero eso es muy grave.
No, claro que es grave. Pero, te iba a preguntar, ¿qué solución tienen? La solución es contratar, claro.
Claro, contratar o esa plaza que está vacante, cubrirla.
Claro, o sea, ¿por qué no se hace? ¿Tú tenéis algo?
Hay un déficit sanitario en prisiones tremendo. Al Bolote, de una RPT de 10 médicos más una subdirección médica, en total son 11. En realidad hay 5 médicos. Uno de ellos se jubila próximamente, van a quedar 4. No dan abasto, no están atendidos sanitariamente. Problema. Se lleva reivindicando que las competencias sanitarias sean trasladadas a las comunidades autónomas.
Claro, porque esto es estatal ahora mismo.
Claro,
¿no?
Claro. Depende de instituciones penitenciarias. Mientras esas competencias no sean trasladadas, se cobra menos en prisiones que dentro de lo que es la comunidad autónoma.
Claro.
Entonces, no se cubren las plazas que se ofertan.
Porque no hay gente que quiera ir.
Efectivamente, no quiere ir nadie. Entonces, si no se cubren esas plazas, hay vacantes que no, aunque salga una oferta de empleo público, se quedan sin cubrir.
Guaya. Has dicho que la prisión del Bolote en hacinamientos es de las primeras, ¿no? O sea,
sí. Siempre estamos en el ranking superior, en primero, segundo, tercero, a nivel nacional, ¿eh?
Es posible, no sé, porque me está llamando mucho la atención. Toda la situación de lo que estamos hablando hoy me llama la atención. Quizá educación y sanidad la tenían más, un poquito más controlada, menos el SIPRI, lo siento, pero eso los presos lo saben, ¿no? Que van a una prisión donde ahí hay menos seguridad de la cuenta.
Sí, lo saben, claro que lo saben. Nosotros actualmente, por ponerte también ejemplo, que sí, creo que es como mejor se visualiza.
Todos los que quieras, pónmelo.
En un departamento de 110 internos hay un solo funcionario a cargo de ese departamento.
O sea, un funcionario para 100 personas, para 100 presos.
Sí. Un solo funcionario. Entonces,
el pobre tico tiene que estar, vamos.
Hay que darlos de alta en el módulo, darlos de baja, que si salen a enfermería, que si salen a actividades extradeportivas.
Eso al final se traslada en un descontrol, ¿no?
Un descontrol y una falta de seguridad, sobre todo. Una falta de seguridad. Entonces, si a ello sumamos el gran número de internos, esa falta de personal junto al gran número de internos, es un caos. Es un caos.
No sé si la tenéis contabilizada, pero el número de agresiones que puede haber al año, si no lo tenéis contabilizado, con que me
sí, hay una media de más de una agresión diaria a nivel nacional.
Al día.
Aquí, por desgracia, la semana pasada tuvimos una agresión. Uh-huh. Las dos funcionarias fueron agredidas. Y todo eso, ya te digo, es como consecuencia, primero, por falta de personal.
Sí.
Una funcionaria solo para un departamento, igual que pasa con los hombres, hay un funcionario solo para llevar el departamento. Entonces, hay veces que no puedes controlar el...
Bueno, es una situación complicada, sí. ¿Eh? Una situación difícil para todos los trabajadores, que me imagino que lo que estarán son mermados, ¿no? Los trabajadores mentalmente estarán destrozados con todo esto.
Claro, tenemos un sobreesfuerzo que gracias también a esa profesionalidad de los funcionarios, pues sale a diario, sale el trabajo y sale todo lo que a nosotros respecta. Nosotros también creemos que hay soluciones que no se quieren poner encima de la mesa. Es decir, aquí hay un centro penitenciario, como es el centro penitenciario de Archidona, que está abierto 4 módulos solamente, y lo que solicitamos es que se abra al 100%,
claro, para
que haya traslado desde Albolote a Archidona, porque la mayoría de internos de aquí de Granada son malagueños y de otras provincias.
O sea, ellos lo tienen cerrado, vienen aquí,
eso es.
Pero no pueden... No puede...
Entonces lo que solicitamos es que ese centro penitenciario se abra al 100%.
Está muy mal la cárcel, ¿eh? Está para no entrar.
Está para no entrar,
pero está muy mal, está muy mal. Está la cosa como de verdad.
Y luego también echamos de menos que la dirección del establecimiento, cuando hay una agresión, cuando sí. hay a un interno que se le intercepta o se le requisa un teléfono móvil, que están prohibidos dentro del centro, que ese interno se ha sancionado sí, y se ha trasladado a otro centro.
Sin vigilancia los iPhone tienen que volar por ahí, ¿no?
Sí, hay teléfonos, pues, siempre pues... se cuelan,
bueno, se cuelan por, claro, si no hay quien vigile, claro,
y nosotros pues intercedemos, claro que sí, pues, esos internos que están incumpliendo determinada norma, que se han sancionado y se han trasladado a otro centro.
Es muy interesante. Vamos a seguir en profundidad todo este tema con José Antonio Molina, portavoz de CESIFEN en instituciones penitenciarias. Es tremendo, lo que me cuenta José Antonio, de verdad. Sí, es tremendo. Sí, sí. Gracias por hacerlo aquí. Vicky, presidenta, esto es una pequeña pincelada de todo lo gran que es el sector público, y todas tienen reivindicaciones y todas vais a seguir desde CESIF intentando pelearlas, bueno, peleándolas e intentando conseguirlas, ¿no?
Sí, sí. Yo desde aquí, bueno, le voy a decir a la gente, a la ciudadanía en general, gracias por el apoyo que hemos tenido. Gracias porque estamos ahí. Y sobre todo una llamada de atención a la sociedad. Decir que CESIF está ahí, que somos el único sindicato, la única opción sindical, independiente, profesional y a nivel multisectorial. Entonces, que por favor que nos tengan en cuenta, que sigan confiando en nosotros, claro. Y los que todavía no se han acercado a nosotros, que se acerquen, que van a conocer un sindicato diferente y que vamos a estar ahí peleando en la calle. Cuando nadie lo está haciendo, nosotros somos esa punta de lanza para seguir ahí. Y por otro lado, pues nada, también decirle a la gente que nosotros somos un sindicato no solamente de empleados públicos, que será nuestro inicio, que uh-huh. también estamos claro. muy fuerte en la empresa privada, que se acerquen a nosotros, que nos consulten sin compromiso, que ahí estaremos. Y igualmente pedir el respaldo, porque necesitamos el respaldo en la calle, que ya lo hemos demostrado, que somos fuertes también en la calle, no solamente negociadores, en fin, un sindicato, digamos, moderado, no, uh-huh. también tenemos un brazo fuerte en la calle, que nos sigan apoyando, pero que también necesitamos que nos apoyen ahora los procesos electorales que empezamos. Los procesos potentes de sanidad, de educación, ya empezamos con todas las administraciones a partir del 1 de diciembre, pues esa llamada de atención, que la gente sepa que somos la única alternativa sindical, digamos, multiprofesional,
claro.
porque, bueno, a veces se desvían votos o efectivos, que todo el mundo trabaja en base a lo que puede, y hay sindicatos que son sectoriales. Uh-huh. Está muy bien porque defienden un colectivo concreto, pero nosotros ahora mismo, la situación que tenemos esta sociedad, necesitamos un sindicato potente a nivel nacional y un sindicato que no solamente negocie en educación o en sanidad o en un sector concreto, un sindicato que negocie a nivel nacional y que se sienta en todas las mesas de negociación. Y ahí solamente está CESIF como opción a los sindicatos de clase. Entonces, esa llamada de atención ahora en la urna, que por favor que piensen dónde va su voto, porque necesitamos fuerza a nivel de toda la administración.
Pues dicho que vamos a seguir muy de cerca todos los temas que hemos estado hablando hoy aquí. Vicky, presidenta, gracias por estar aquí. Muchas gracias de verdad.
Gracias,
gracias a todos los compañeros. Gracias.
Gracias.